Bajo el lema Yo sí, Sanidad Universal, una serie de usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en el Estado español están organizando una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias. El modelo anterior era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, solo las personas aseguradas podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones básicas. Se están desarrollando líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales a la reforma sanitaria y para organizar, sostener y proteger la desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria. Desde Radio Malva, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Marta López, de la ONG Médicos del Mundo, y Juan Luis Jiménez, de la plataforma Yo sí, Sanidad Universal, quien en primer lugar explica que el Real Decreto afecta a la población migrante, pero además afecta a otros sectores de la población.
El Real Decreto Ley, que es un Real Decreto Ley 16/2012 y el siguiente, que sacan para especificar algo, no excluye solo a los irregulares sin documentación en regla para estar en España, ¿eh? Uh-huh. Es decir, es un real decreto que su amplitud es mucho mayor, porque va a intentar hacer consigue hacer un cambio de nuestro sistema sanitario hasta conocido hasta principios de abril. Esto es lo primero, que yo he de insistir que los afectados primeros están siendo evidentemente los inmigrantes que han perdido su situación de residencia en nuestro país oficial. Pero no solamente son a ellos, que hay otros, y el Real Decreto afecta a muchos más. Esto es una cosa importante que quede clara a la ciudadanía, porque eso no se visualiza. Son los primeros afectados. Por ejemplo, una de las cosas que excluye, han ido rebajando los planteamientos, pero excluyen, por ejemplo, porque consideran ahora el tema del derecho a la asistencia, derecho dependiendo de estar asegurado o no. Uh-huh. Y entonces afecta, por ejemplo, a las personas que tengan recursos económicos en una cuantía que han especificado de más de 100.000 euros anuales de renta o de renta en declaración. Por lo tanto, se excluyen también a españoles. También se excluyen a aquellas personas que no tengan la situación arreglada, que tienen que pasar por un papeleo y un reconocimiento en el Instituto Nacional de Seguridad Social para que les den la autorización a estar incluidos en el sistema sanitario público, ¿no? Uh-huh. Esto, por lo tanto, primero, estos son los primeros. Uh-huh. Pero pueden venir más, ¿eh? Pueden venir más, porque lo que cambian es el concepto de un derecho, por derecho de ciudadanía a vivir en nuestro país, conquistado históricamente por toda la ciudadanía de este país y por el conjunto de la sociedad, pasan a estar en el concepto de asegurado o no. Ahí va a abrir una serie de abanicos y de posibilidades de ir excluyendo a gente y exigiendo que tengan otros seguros complementarios.
Sí, la idea que teníamos clara era que se quieren, bueno, que se, que la idea es cargarse el derecho universal, ¿no?, de la prestación sanitaria, ¿no? Se supone que la sanidad...
Ya se lo han cargado.
O sea, la salud es algo que estaba por encima del mercado, ¿no?, de los intereses económicos. Y esto es lo que se han cargado, ¿no? También metiendo como bulo a la gente el hecho de que la gente se cree que la sanidad se cubre con las cotizaciones a la Seguridad Social, que esto lo podríais aclarar, ¿no?, un poco.
Sí, el derecho, exactamente. Ahí ha introducido de nuevo algo que ya se había superado en nuestro país, porque la financiación del sistema sanitario público desde 1998-99 se hace a través de los presupuestos generales del Estado, es decir, a través de los impuestos, de los impuestos que pagamos todos, por nuestro IRPF o por lo que de los impuestos del IVA, por ejemplo, cuando compramos algo, tomamos algo, pues pagamos un porcentual, ahora ha subido en estos momentos, y pagamos la cantidad que se pague, y de esa caja es la donde sale el dinero que financia el sistema sanitario de nuestro país. No es por las cotizaciones de la Seguridad Social, esto es importante que quede claro. Es decir, en ese momento que se transformó por la ley de sanidad y las leyes posteriores, se cambia ese concepto, y no es por lo que la gente nos quitan de contribuciones a la seguridad social, que son para las pensiones y para las bajas laborales o para la formación laboral, pero no para financiar la sanidad pública. Y curiosamente, con este Real Decreto, lo que hacen es darle al INSS, al Instituto Nacional de Seguridad Social, la nueva el aprobado para que sea él el que diga quién es o no asegurado, cuando el Instituto Nacional de Seguridad no paga, no financia nada del sistema público.
Decirte que... hola, soy Marta. Hola, decirte Marta. Que en este punto es uno de los cambios más drásticos que se ha hecho, el más grave que se ha hecho en la ley sanitaria, ¿no? Porque hemos pasado casi al inicio de cuando salió la primera ley sanitaria de la Seguridad Social, y es que la vamos a pagar incluso mucho más duro que aquel, y es que la vamos a pagar entre todas y todos con nuestros impuestos, pero solo se van a beneficiar, o nos vamos a beneficiar aquellos que estamos ahora trabajando, unas cuantas y unos cuantos de ellos, los que consideren ellos asegurados y aseguradas. Y en este sentido, y con el tema de la inmigración, que era un poquito lo que a lo mejor iban a comentar, decir que un inmigrante, una frase que escuché hace poquito de alguien de Médicos del Mundo, un inmigrante ya solamente cuando llega aquí sin papeles y cruza con la patera y se compra su primera botella de agua, ya está pagando su sanidad, porque está pagando un impuesto o ya está pagando un IVA. Y eso es algo que la gente no es consciente. Ellos ya están, y ellas ya están pagando con eso su sanidad, y se la vamos a quitar.
Sí, Juan Luis. De hecho, sí. En algunos medios alternativos se estaba hablando ya hace tiempo de que el coste que ahora quieren aplicar a las consultas y a las medicinas del copago debería de llamarse más bien repago, porque ya todos lo estamos pagando la sanidad, y aún así nos van a hacer pagar una vez más, ¿no? Sería un doble coste por el servicio, que ya no será un derecho, pues será un privilegio.
Sí, está claro. Esto es de alguna forma lo que también nosotros llamamos claramente como un repago, y ese repago se está haciendo a toda esta población que se le ha excluido de la atención ya directa en este momento, pero también está aumentando el pago, el repago de los del personal autóctono, en tanto por ejemplo, a medicamentos, como ha ocurrido con la inclusión en este Real Decreto del tema de los medicamentos para los pensionistas, que tienen que volver a repagar más, que no es que no pagaban, sino que ya habían pagado y seguían pagando, y ahora tienen que pagar más, o excluir algunas prestaciones que también en el sistema sanitario se van a excluir.
Y además... Y algunas pruebas complementarias, porque algo que me ha dejado de piedra hace 2 días, una compañera le han diagnosticado un cáncer de mama, ella es española, le han quitado el tumor, y para hacerle la siguiente prueba para determinar si recibe radioterapia o quimioterapia, dependiendo de la afectación, ella ha tenido que pagar 2.700 euros de su bolsillo para poder hacerse esa prueba, que antes estaba incluida en la Seguridad Social.
Yo quería preguntaros a Marta y a Juan Luis, así para ahondar en esta idea de que no solo la gente inmigrante está afectada, es si, por ejemplo, la gente que tiene no contributivas también estaría afectada por esta historia.
No, esas están aseguradas. Es decir, en este momento las personas que tienen pensiones no contributivas están incluidas en asegurados, les han clasificado como asegurados. Están incluidas, esas personas en este momento están incluidas. No sabremos qué pasará dentro un poco, pero vamos, en este momento están excluidas.
Y entonces, de momento, ¿qué colectivos, aparte de inmigrantes sin papeles, están afectados? De momento.
Pues mayores de 26 años, y me vas corrigiendo porque algunas cosas se me van olvidando, pero si no me equivoco son mayores de 26 años que no hayan cotizado, mayores de 26 años que tengan una beca que supere el salario mínimo interprofesional y...
No, eso lo han modificado. Ah. Es decir, vamos a ver, con todas estas movidas han ido haciendo cambios, cambios... de alguna forma que intentan paliar las consecuencias y las denuncias que se estaban ya produciendo. Los mayores de 26 años que nunca hayan estado trabajando y no hayan cotizado a la Seguridad Social tienen que pasar por una tramitación administrativa en este momento, que hasta ahora no la tenían que pasar, o dependían de estar incluidos en la cartilla de sus padres. Con este Real Decreto tienen que pasar por el INSS para declarar que no tienen ingresos mayores de 100.000 euros. Con eso el INSS les da la autorización para darle la tarjeta sanitaria. Las personas que tengan más de ese dinero, por las circunstancias que sean, esas personas son excluidas. Esas personas no pueden ser atendidas en el sistema público. Por lo tanto, esas ya no son extranjeros, son españoles que tienen dinero, que son, por ejemplo, está habiendo problemas con profesionales que tengan unas rentas determinadas. Esos tienen que hacerse seguros complementarios que hasta ahora podían tener acceso al sistema sanitario público. Han empezado por las personas que no tienen evidentemente los papeles en este momento en regla para estar en residencia en nuestro país. Esto es lo que empieza siendo la parte primera del ataque más brutal. Pero el Real Decreto y el cambio que produce este Real Decreto, una cosa que es importante que sepamos, el Real Decreto habla, Real Decreto Ley, porque esto es una tramitación que han hecho tortillera claramente para violentar la Constitución de nuestro país y las leyes de nuestro país, porque lo han aprobado por un Real Decreto Ley que no pasó por una tramitación de una ley de Estado, ¿no? En este Real Decreto, que se llama, curiosamente, para la sostenibilidad del Sistema Sanitario Nacional de Salud y la mejora de las prestaciones y la seguridad de las prestaciones, es una gran mentira, es un gran engaño, porque no se está sosteniendo el sistema nacional, se le está cambiando, se le ha cambiado. Esto es una cosa que tiene que estar claro, que la gente sepa que se ha cambiado, que se está cambiando el sistema sanitario, porque deja de ser universal, deja de ser una atención global que se asegure completamente, que se van a prestaciones y se van a excluir prestaciones como la que ha comentado Marta y algunas otras más, van a empezar a estar pasadas a una cartera secundaria en donde el ciudadano va a tener que pagar más o repagar más, o van a tener que pagarlo totalmente. Es decir, que va a haber una situación de pérdida de lo que conocíamos hasta ahora el sistema sanitario de nuestro país.
Y en cuanto a la sostenibilidad y al ahorro que piensan hacerse con el tema, sobre todo dejar a la población inmigrante sin papeles fuera, Yossi Sanidad Universal lo tenéis muy bien explicado, se ha visto que es una gran mentira, ¿no? Porque si dejamos a la gente sin papeles fuera, vamos a tener una sobrecarga en las urgencias, vamos a tener un aumento de enfermedades de transmisión que a lo mejor estaban controladas por una medicina preventiva que se hacía, que ahora se va a perder. Entonces esa sobrecarga de urgencias, de hospitalizaciones más largas, porque por urgencias sí que se les va a atender, en teoría, porque hay casos que se están dando ya que no se les atiende ni por urgencias. Todo esto va a suponer una sobrecarga y un sobrecoste que ellos decían en principio que no, que iba a ser al revés, ¿no? Que lo estaban haciendo para ahorrarnos todo esto en sanidad, y es todo una gran mentira.
No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Marta. No es verdad que vayan a ahorrar nada. Esto yo creo que es importante que lo digamos. Es decir, que aquí no van a ganar nada. Lo que pretenden es excluir y además dar abertura al proceso de lo que ya estáis viendo un poquito por la radio y por todos los medios de televisión, la venta que están haciendo ya de seguros, a ver quién da el seguro más barato para asegurar a los que no tengan posibilidades de tener el sistema sanitario público. Esto ya lo estáis viendo por la televisión, por la radio, que ofrecen seguros no sé cuántas euros al mes, al año, etcétera, que va a intentar competir con el que van a ofrecerles, que todavía eso han dicho que ya estaba ahí, pero no se puede aún todavía conseguir ese seguro de ese canon que tienen que pagar para tener un aseguramiento en el sistema público.
Porque además los inmigrantes ahora los sin papeles van a tener que pagar 700, repagar, por supuesto, 740 o 700 y pico euros, y mayores de 65 años 1000 y pico euros por si quieren tener servicio sanitario. Y bueno, es que esto es una barbaridad.
Esto es una barbaridad total. Yo indignados totales, y tiempo para movernos todo lo que más que podamos. Y esto es un poco la situación que yo sí quiere plantear claramente, y planteamos, es decir, esto, por un lado, hay que visualizar cada vez más las consecuencias de este Real Decreto, porque no se conocen, la mayoría de la ciudadanía no conoce lo que esto va a significar. Bueno, lo está viviendo en algunas cosas concretas, lo de los medicamentos, que van a empezar a haber restricciones en prestaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una campaña, como yo en este sentido, vuestra colaboración es importante, de visualizar las consecuencias de este Real Decreto. La segunda, que a nosotros nos preocupa mucho, es la de garantizar la asistencia en este momento a todo ciudadano de este país, porque nosotros consideramos que ese es un derecho que estaba metido en la Constitución y que, por lo tanto, este decreto, que es un Real Decreto Ley, inmoral, injusto e ilegal para nosotros, hay que desobedecerlo y hay que garantizar la asistencia sanitaria.
Pues te puntualizo que aquí en el País Valencia, cuando salió el tema de la objeción médica, de los que en Valencia estamos, somos ya creo que 77 médicas y médicos objetores, la siguiente reacción aquí del gobierno de nuestro queridísimo gobierno valenciano fue: muy bien, hacer la objeción bajo vuestra responsabilidad, y no la podéis hacer en horario laboral de vuestro horario público, sino en vuestra privada, con vuestro tiempo, vuestro dinero, y después atenernos a las consecuencias. Todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Se hablaba de alguna si se pilla algún médico o médica haciendo objeción médica en horario laboral público, sanciones en su sueldo. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero se nos amenazó y salió esto en prensa.
Sí, sí. Eso fue una de las respuestas que hicieron a la campaña de objeción y plantearon esa. Evidentemente que ha sido heterogéneo. Esto es otra cosa que, como tú sabes muy bien, está siendo muy heterogéneo en todo el país. Es decir, que cada comunidad autónoma está haciendo unas aplicaciones, unos más estrictivas, estrictas a lo que dice las instrucciones del Estado, y otros que han objetado. Hay comunidades autónomas como la, si no recuerdo mal, la andaluza, el País Vasco, Cataluña misma, han objetado a aplicar esta norma, ¿no? Y están haciendo atención a todo el mundo. Pero en Madrid, por ejemplo, que tenemos el gobierno que tenemos, pues están siendo muy estrictos y muy duros. Pero con respecto a este asunto que estabas haciendo referencia, en Madrid creo que somos 450 en este momento que se han declarado como objetores, pero no hemos tenido, en un principio amenazaron, pero ya después de que llegaron, yo creo que acuerdos de que, bueno, que podíamos atenderles, y nosotros les estamos atendiendo, porque esta, una de las cosas que planteamos como campaña es que la batalla de la objeción, que fundamentalmente es claramente de desobediencia civil, porque estamos objetando una ley, y eso es el concepto de desobediencia civil, porque la objeción de conciencia es ante un caso particular, yo le voy a atender, y eso perfecto. Pero cuando estamos ya haciendo una campaña tan masiva, pues ya es una campaña de objeción de ley y, por tanto, de desobediencia. Entonces sí que estamos en una actitud de que la gente sea atendida en el sistema sanitario sin buscar redes paralelas, ni buscar situaciones, sino que dentro del sistema, porque creemos y seguimos defendiendo de que esta es una ley inconstitucional e ilegal.